Cuando miramos el indicador de gasolina del coche, pues tenemos esta expectativa de precisión absoluta. Y es común pensar que nuestro metabolismo funciona con esa misma lógica, de ingeniería pura. O sea, o el tanque está lleno o está vacío.
Claro, como si el motor supiera perfectamente lo que está quemando en cada momento.
Eso es. Pero resulta que la capacidad humana para gestionar la energía, esto que hoy en este análisis a fondo vamos a llamar flexibilidad metabólica, no se descubrió observando a deportistas de élite o estudiando dietas modernas. El término se usó por primera vez en 1985 para describir cómo logran sobrevivir los helmintos.
Los gusanos parásitos intestinales.
Madre mía, gusanos. Es decir, que la forma en que un parásito se adapta a su entorno es la clave para entender por qué problemas como la obesidad y la diabetes tipo 2 están, bueno, colapsando nuestro sistema de salud.
Pues a ver, es un origen histórico muy poco conocido, pero la verdad es que es tremendamente revelador, porque el investigador que acuñó el término observó cómo estos parásitos se enfrentaban a entornos digestivos donde los niveles de oxígeno cambiaban, pues, drásticamente de un minuto a otro.
O sea, un entorno súper inestable.
Totalmente. Su supervivencia dependía de su capacidad para alternar sus vías metabólicas. Pasaban de respirar con oxígeno a fermentar sin él casi al instante. Y en nuestro caso, al repasar la extensa revisión clínica de Goodpaster y Sparks, pues vemos que los humanos no lidiamos con la falta de oxígeno en el intestino, claro.
Ya, menos mal.
Sí, pero lidiamos con un reto igual de vital, que es la capacidad de alternar entre quemar carbohidratos y quemar grasas dependiendo de si acabamos de comer o estamos en ayunas.
Y de eso va precisamente nuestra inversión profunda de hoy, porque al desgranar los datos del Instituto de Investigación Translacional para el Metabolismo y la Diabetes, la misión para quien nos escucha es comprender cómo funciona esta maquinaria cuando está sana y, bueno, qué piezas exactas fallan para provocar la inflexibilidad metabólica.
Porque a simple vista parece que el cuerpo simplemente acumula calorías y ya está.
Claro, como una hucha.
Exacto. Pero hay toda una centralita de comunicaciones detrás. Una centralita que tiene como protagonista absoluto al músculo esquelético. Es vital poner las cartas sobre la mesa desde ya. El músculo esquelético asume entre el 60 y el 80% del metabolismo de la glucosa en respuesta a la insulina.
Es el gran motor, vamos.
Es el motor principal, sí. Pero para entender cómo se estropea, la revisión nos sugiere observar qué ocurre en la transición más cotidiana que experimenta cualquier persona. El paso del ayuno nocturno al desayuno.
Vale, a ver si lo visualizo bien. Mientras dormimos, llevamos, no sé, 7 u 8 horas sin ingerir nada. En ese estado, el cuerpo de alguien metabólicamente flexible sobrevive tirando de las reservas, básicamente oxidando ácidos grasos, quemando grasa.
Así es. Durante la noche el sistema prioriza la grasa. Pero luego te despiertas, vas a la cocina y desayunas.
Y ahí cambia todo.
En ese preciso instante, el páncreas detecta los nutrientes, libera insulina al torrente sanguíneo y en un organismo sano, pues esa insulina funciona como un interruptor regulador súper exquisito.
Apaga una cosa y enciende otra.
Exacto. Frena la quema de grasas de forma radical y le indica a las células musculares que abran sus compuertas para absorber la glucosa que acaba de llegar, ya sea para quemarla inmediatamente o para guardarla. Biológicamente pasamos de destruir reservas a construir.
Siempre me ha servido pensar en un metabolismo sano como en un coche híbrido de estos inteligentes. A ver, digamos que si vas conduciendo de madrugada por una autopista solitaria, sin apenas acelerar, el coche tira del motor diésel.
Quema grasa, que es un combustible denso y lento.
Eso es, eso sería el ayuno. Pero luego entras en la ciudad por la mañana, paras, arrancas, hay atascos. Y el ordenador de a bordo nota el cambio y desconecta el diésel para pasar a la batería eléctrica.
Que responde mucho más rápido.
Claro, es más adecuada para ese momento de tirones, pues eso sería quemar glucosa después de desayunar.
Me parece una analogía brutal, porque capta muy bien lo que Goodpaster y Sparks llaman cambio de sustrato. Pero hay un detalle técnico en el artículo que hace que este proceso sea aún más asombroso, y es la tremenda eficiencia energética que requiere.
¿En qué sentido?
Pues que a menudo se piensa que digerir y cambiar de combustible supone un esfuerzo enorme para el cuerpo. Sin embargo, el gasto energético real, o sea, el efecto térmico de procesar esos alimentos, apenas eleva el gasto basal en un 10%.
O sea que el cuerpo no tiene que revolucionar el motor para hacer ese cambio. Lo hace de forma casi invisible.
Exactamente. La verdadera proeza no radica en quemar muchísimas calorías extra por haber comido, sino en la elegancia, digamos, con la que la maquinaria molecular hace la transición de grasas a carbohidratos, sin perder el ritmo y sin generar residuos tóxicos.
Vale, pero a ver, si el músculo es ese motor híbrido que consume el combustible, tiene que haber un depósito que se lo envíe. Y aquí es donde las fuentes, la verdad, me han roto los esquemas por completo. Porque nos obligan a mirar al tejido adiposo blanco.
El gran incomprendido.
Totalmente. Porque tradicionalmente creo que es común ver la grasa corporal como, no sé, un simple almacén inerte, como un trastero donde tiramos las cajas de calorías que nos sobran y nos olvidamos de ellas.
Pues esa es la visión clásica que la endocrinología moderna ha descartado por completo. El tejido adiposo blanco es de hecho un órgano altamente dinámico. En la revisión lo describen casi como el controlador aéreo de nuestro metabolismo.
¿Un controlador aéreo? ¡Madre mía!
Sí, porque su trabajo es orquestar un flujo constante y meticuloso de ácidos grasos libres hacia el resto de los tejidos. Y el secreto de su buen funcionamiento no es su tamaño, es su profunda sensibilidad a la insulina.
Frena ahí un segundo. Cuando dices profunda sensibilidad, ¿a qué nivel nos referimos? Porque solemos relacionar la insulina casi en exclusiva con el azúcar en sangre y el páncreas, no tanto con la grasa.
Pues es una sensibilidad desproporcionada si la comparas con otros órganos. Para que te hagas una idea, el hígado necesita una cantidad considerable de insulina para ajustar su producción de glucosa, pero el tejido adiposo blanco reacciona a concentraciones minúsculas.
O sea, con muy poca insulina y hace caso.
Con apenas una fracción circulando tras una comida muy ligera, este tejido detiene la lipólisis casi de inmediato.
Vale, entiendo que la lipólisis es el proceso de liberar esa grasa al torrente sanguíneo, ¿no?
Eso es. La insulina es la señal de alto, pero el tejido adiposo es igual de sofisticado cuando le toca soltar la grasa. El texto cita un experimento alucinante con un ayuno de 60 horas.
60 horas sin comer.
Imagínate. Uno pensaría que, ante tanta falta de comida, la grasa simplemente abre las compuertas y suelta combustible a lo loco para que el cuerpo sobreviva.
Claro, en plan emergencia nacional.
Pues no. Resulta que incluso en un ayuno tan extremo, el tejido adiposo blanco reesterifica, es decir, recicla y vuelve a empaquetar en su interior alrededor del 40% de los ácidos grasos que libera.
Espera, espera. Es como si soltara la grasa, viera que no se está utilizando toda en el momento y la volviera a guardar para no saturar la sangre.
Es un mecanismo de calibración perfecto. Envía al músculo solo lo que el músculo puede gestionar en ese instante preciso.
¡Qué locura! Pero, a ver, si el trabajo natural de este tejido es precisamente almacenar grasa y soltarla de forma controlada, hay algo que a mí no me encaja. ¿Por qué un sistema que tiene más grasa corporal empieza a tener problemas metabólicos?
Ya, la paradoja de la obesidad.
Claro, porque si su función biológica es ser un almacén, tener un almacén más grande no debería romper el coche híbrido. Simplemente le daría más autonomía, ¿no?
Es una deducción lógica, y es justo el punto donde suele fallar la intuición clínica. La revisión subraya un dato que rompe por completo esa idea de que el volumen es el único problema. Fíjate en esto. Una mujer sana, con un peso considerado normal y una flexibilidad metabólica perfecta, puede tener exactamente la misma cantidad total de masa de tejido adiposo blanco que un hombre con obesidad clínica y diabetes tipo 2.
Pero la misma cantidad exacta de grasa en kilos.
La misma masa grasa, sí. Y esto demuestra que la crisis metabólica no la desencadena la cantidad de grasa en sí misma, sino su comportamiento. El colapso ocurre cuando ese tejido adiposo blanco se vuelve sordo a la insulina.
Sordo por completo.
Eso es la inflexibilidad metabólica. En el paciente con diabetes, llega el desayuno, el páncreas secreta insulina a gritos, pero el tejido adiposo ignora la señal.
No detiene la lipólisis.
No la detiene. Sigue virtiendo ácidos grasos a la sangre como si el cuerpo siguiera en ayunas.
Entiendo. O sea que el músculo se encuentra con que acaba de recibir un montón de glucosa del desayuno, pero al mismo tiempo la sangre viene cargadísima de la grasa que el tejido adiposo se niega a retener. Le llegan los dos combustibles de golpe.
Y ese es el famoso atasco metabólico. Las mitocondrias de las células musculares, que son los pequeños hornos donde quemamos la energía, se ven asaltadas por azúcares y grasas a la vez. Pierden su capacidad de elegir.
Se saturan.
Totalmente. Esta congestión genera derivados tóxicos y muchísimo estrés oxidativo dentro de la célula.
Y esto nos lleva de cabeza al concepto que todo el mundo asocia con estos problemas, que es la resistencia a la insulina. Porque, a ver, siempre se ha explicado como una avería pura y dura, como si los receptores de la célula se rompieran por el desgaste.
Esa es la narrativa clásica, ¿sí?
Pero hay una sección en estos artículos que propone una teoría evolutiva que es totalmente contraria. ¿Cómo es posible que algunos investigadores sugieran que volverse resistente a la insulina no es un fallo, sino una adaptación diseñada para protegernos?
Es fascinante, porque en biología evolutiva los sistemas complejos rara vez se rompen por capricho, suelen reaccionar a su entorno. La resistencia a la insulina, en su origen, es una maniobra táctica de supervivencia.
A ver, explícame eso.
Pongamos el ejemplo del ayuno extremo que decíamos antes. Si llevas días sin comer, el poco azúcar que consiga sintetizar tu cuerpo no puede desperdiciarse en los músculos de las piernas. Tiene que ir al cerebro, que depende críticamente de la glucosa para no morir.
¿Vale? El cerebro tiene prioridad absoluta.
Claro. Así que el músculo se vuelve deliberadamente resistente a la insulina, rechaza el azúcar para dejárselo al cerebro y sobrevive exclusivamente quemando grasa.
¿Vale? En un contexto de supervivencia en la prehistoria o en un ayuno de 3 días, lo compro, lo entiendo. Pero hoy en día, en una sociedad donde la comida sobra, no estamos en esa situación. ¿Por qué ocurre esto en personas que están bien alimentadas?
Para entenderlo en el contexto moderno, los autores se apoyan en un estudio brutal publicado por Dubé y su equipo en 2014. Hicieron un experimento comparando a atletas de resistencia física extrema con personas sedentarias.
¿Vale?
A ambos grupos los sometieron en el laboratorio a una, lo llamaron sobrecarga de lípidos. Básicamente les administraron por vía intravenosa una avalancha de grasa combinada con insulina.
Recrearon artificialmente ese atasco metabólico del que hablábamos.
Exacto.
Pues, a priori, uno pensaría que los atletas, al tener unos motores tan potentes por el ejercicio, simplemente quemarían toda esa grasa a máxima velocidad y limpiarían la sangre al instante.
Fíjate que esa sería la respuesta intuitiva, pero la fisiología es mucho más cautelosa. Lo que ocurrió fue lo contrario.
¿En serio?
Sí, los individuos sedentarios mostraron inflexibilidad. Sus células intentaron procesar ambos combustibles a la vez y sufrieron un fuerte estrés celular. Pero las células de los atletas reaccionaron desarrollando, de forma aguda e inmediata, resistencia a la insulina en el músculo.
Espera, espera. Las personas más sanas del estudio cerraron sus receptores de insulina.
Los bloquearon a propósito. Al ver la enorme cantidad de grasa que les venía encima, el músculo de los atletas bloqueó la entrada de glucosa. Priorizaron oxidar la grasa para evitar que se acumulara de forma tóxica en su interior.
Y así protegían sus reservas de glucógeno, supongo.
Exactamente. Su red de mitocondrias es tan sofisticada que utilizan esta resistencia a la insulina temporal como un verdadero escudo mitocondrial. Protegen a la célula del exceso de energía que la destrozaría desde dentro.
Vale, o sea, el atleta levanta el escudo ante una comida enorme, procesa el exceso de grasa y cuando sale a correr al día siguiente y vacía sus reservas, pues baja el escudo y vuelve a ser sensible a la insulina.
Ese es el ciclo sano.
Entonces, el problema de una persona sedentaria, me imagino, es que levanta ese mismo escudo porque come en exceso, pero como nunca gasta la energía, el escudo se queda atascado arriba para siempre.
Esa es la gran tragedia de la inflexibilidad metabólica moderna. Es un mecanismo de defensa primitivo y brillante que se activa de forma crónica porque hay una sobrecarga constante de energía por la dieta, sumada a una falta absoluta de demanda por el sedentarismo.
Claro, el escudo mitocondrial nunca se baja.
Nunca. Y al estar siempre arriba, el azúcar que comemos no puede entrar al músculo. Se acumula en la sangre y es ahí cuando terminamos desarrollando diabetes tipo 2.
Bueno, visto así, si el problema central es un exceso de combustible frente a una demanda nula de energía, parece evidente que la solución pasa por la intervención física.
Indudablemente.
Y aquí entramos en el eterno debate entre hacer ejercicio o simplemente perder peso haciendo dieta. Siempre se dice que para mejorar la salud metabólica hay que adelgazar, pero si restringir calorías hace que perdamos esa masa grasa, ¿por qué los investigadores insisten en que comer menos no es suficiente para recuperar la flexibilidad?
Es una distinción súper importante que a menudo se pierde en los mensajes de salud pública. Reducir la ingesta de alimentos y perder peso mejora sin duda la sensibilidad a la insulina a corto plazo.
Porque vacías los depósitos, ¿no?
Eso es, le quitas presión al sistema y el azúcar en sangre baja. Pero las investigaciones demuestran que la simple restricción calórica no mejora la capacidad intrínseca del músculo para oxidar grasas a largo plazo. No cambia el motor, solo le exige menos.
O sea, el coche híbrido sigue teniendo una batería defectuosa, solo que lo conduces menos kilómetros.
Precisamente. En cambio, el ejercicio vigoroso es un evento fisiológico tectónico. Piensa que el esfuerzo físico extremo puede elevar la demanda energética hasta 25 veces por encima de la tasa que tenemos en reposo.
¡25 veces! ¡Tela!
Nada más en la biología humana provoca este nivel de demanda de energía. Y este estrés desencadena lo que las fuentes llaman una flexibilidad anabólica posterior, que se traduce en cambios profundos a nivel del epigenoma y el transcriptoma de nuestras células.
Freno un segundo ahí. A ver, epigenoma, lo pillo. Son los interruptores genéticos que se encienden o se apagan según el entorno. Pero, ¿a qué te refieres exactamente con el transcriptoma en este proceso? ¿Hablamos de las instrucciones que se envían a la fábrica celular?
Es una forma excelente de visualizarlo. Si nuestro ADN es, digamos, un enorme libro de recetas guardado bajo llave en una biblioteca, el transcriptoma es el conjunto de fotocopias de recetas específicas que se están enviando a las cocinas de la célula en un momento dado.
Vale, me gusta.
Pues el ejercicio altera qué recetas están fotocopiando. Le envía órdenes directas a la célula para fabricar nuevas mitocondrias y hacer que las que ya existen crezcan y se vuelvan más eficientes. Y esto ninguna dieta lo hace.
Y de hecho, hay un estudio con ratones, que está detallado en la revisión, que ilustra de manera brutal cómo esta demanda de energía obliga a los órganos a hablar entre sí. Hablan de modificar genéticamente a los roedores para eliminarles una enzima llamada ATGL.
Sí, la ATGL o lipasa de triglicéridos adiposos. Es la enzima clave que permite descomponer la grasa almacenada para liberarla. Es, literalmente, la llave que abre la compuerta.
Vale.
Los investigadores hicieron algo muy ingenioso. Primero, crearon ratones a los que les faltaba esta enzima exclusivamente en el tejido adiposo. Es decir, sus células de grasa no podían soltar combustible.
Se quedaba todo ahí atrapado.
Eso es. Al poner a estos ratones a hacer ejercicio, su rendimiento cayó en picado de forma dramática. El músculo, al no recibir grasa de los depósitos, colapsó rápidamente.
Lógico, si el depósito de combustible está bloqueado, el coche se para.
Pero el giro viene en la segunda parte del experimento. Crearon otro grupo de ratones y les eliminaron la misma enzima, pero esta vez solo dentro de las células del músculo esquelético, dejando el tejido adiposo intacto.
O sea, el músculo no podía acceder a su propia grasa interna.
Exacto. ¿Y el resultado? Su rendimiento no se vio afectado en absoluto. Siguieron corriendo con normalidad.
¡Qué pasada! Lo que evidencia que el músculo no necesita depender de la poca grasa que guarde en su interior, siempre y cuando el controlador aéreo, el tejido adiposo blanco, sea flexible y le envíe la grasa de forma fluida durante el esfuerzo.
Es un trabajo en equipo obligatorio. Y subraya por qué las soluciones mecánicas pasivas fracasan estrepitosamente. Tomemos la liposucción como ejemplo. Extraes kilos de masa grasa del cuerpo mediante cirugía.
A nivel de volumen, reduces el almacén drásticamente.
Sin embargo, los estudios clínicos evidencian que esto no aporta absolutamente ningún beneficio a la salud metabólica del paciente.
Claro, porque aspirar la grasa no cambia el transcriptoma de las células musculares ni mejora el escudo mitocondrial.
No estás reconstruyendo el motor, solo le estás quitando maletero al coche. Y lo mismo ocurre cuando intentamos buscar atajos farmacológicos. La revisión dedica una sección a analizar ciertas pastillas que intentan imitar los efectos del ejercicio.
Forzar el cambio de combustible, entiendo.
Sí, un caso muy debatido es el fármaco melondrate, conocido en el ámbito deportivo y clínico en algunos países.
¿Y cómo logra una pastilla obligar al cuerpo a cambiar su flexibilidad metabólica?
Pues tiene un mecanismo de acción muy específico. Bloquea químicamente las puertas de entrada. Inhibe ciertas enzimas encargadas de transportar los ácidos grasos hacia el interior de las mitocondrias, especialmente en el corazón y el músculo.
Les cierra el paso.
Al cerrar esa puerta, la célula se ve obligada a dejar de quemar grasa y, por pura supervivencia, empieza a oxidar los carbohidratos de manera mucho más eficiente.
O sea, le cortas el suministro diésel al coche por la fuerza para obligarlo a usar la batería eléctrica sí o sí.
Lo cual puede tener aplicaciones muy específicas, en ciertas patologías cardíacas donde se necesita optimizar el oxígeno. Pero la gran advertencia de Goodpaster y Sparks es que forzar esta selección de combustible de forma artificial en el contexto de la obesidad es un engaño peligroso.
Porque la energía tiene que ir a algún lado.
Exacto. Si obligas a la célula a quemar glucosa, pero el cuerpo sigue sentado en un sofá, sin una verdadera demanda energética que multiplique el gasto por 25, esa grasa que no se puede quemar acabará acumulándose de forma tóxica en el hígado o en otros órganos.
Madre mía.
No puedes reprogramar el software del metabolismo sin exigirle rendimiento al hardware.
Bueno, al desgranar todo este entramado de mitocondrias, hormonas y gusanos parásitos adaptables, creo que la conclusión para quien nos escucha hoy cambia radicalmente la manera en la que entendemos estar sanos. La salud metabólica no es una foto fija.
No, en absoluto.
No es un número en la báscula ni un porcentaje de grasa corporal extraído con pinzas. Es, ante todo, una cuestión de agilidad logística.
Agilidad y comunicación intercelular, sí.
Exactamente. Trata sobre cómo se comunican nuestro motor, el músculo y nuestro depósito, el tejido adiposo blanco, sobre cómo tienen la inteligencia celular para soltar el combustible adecuado según las circunstancias. Y creo que la lección más contundente que extraemos de esta evidencia clínica es que el entrenamiento físico ejerce un estrés que comer menos calorías jamás, jamás podrá imitar.
Totalmente de acuerdo.
La dieta limpia la sangre, ¿vale? Pero es la exigencia del movimiento la que se mete en el núcleo celular para imprimir nuevas fotocopias, alterar el transcriptoma y reconstruir una fábrica de energía más grande y capaz.
Es una excelente forma de resumirlo. Pero bueno, antes de terminar este análisis a fondo, me gustaría introducir una reflexión que abre una línea de investigación fascinante, mencionada justo al final del artículo citando el trabajo de Bass y Lazar en 2016, y es el papel de la variación circadiana.
Ana, nuestro reloj biológico dictando las normas.
Efectivamente. Resulta que toda esta compleja maquinaria de flexibilidad metabólica de la que hemos estado hablando no opera igual a las 9 de la mañana que a las 11 de la noche. Los genes y las enzimas que deciden si nuestro tejido adiposo recicla la grasa o si el músculo levanta su escudo mitocondrial, pues están fuertemente ligados a nuestros ritmos circadianos.
O sea que fluctúan.
Fluctúan rítmicamente con la luz y la oscuridad, de forma completamente independiente a lo que tengamos en el plato en ese momento.
Pues fíjate que eso es un salto enorme respecto a la clásica cuenta de calorías. Significa que no se trata solo de qué le damos al cuerpo o cuánto le exigimos.
Incógnita monumental para el futuro de la medicina metabólica. Si nuestra maquinaria celular depende íntimamente del reloj biológico interno, quizás el próximo gran salto evolutivo para optimizar nuestra salud no consista solo en debatir, no sé, proporciones de macronutrientes o rutinas de gimnasio.
Sino en los tiempos.
Quizás el secreto resida en descubrir y respetar a qué hora exacta del día nuestras células están genéticamente predispuestas a quemar grasa de manera limpia y a qué hora es, literalmente, un error biológico intentar almacenar azúcar.
Pues me parece una incógnita fascinante para dejarla ahí y darle vueltas por nuestra cuenta. Entender que nuestro indicador de combustible no responde solo al esfuerzo, sino a la hora que marca el reloj. Desde los mecanismos de supervivencia más antiguos hasta la cronobiología del futuro, nuestra flexibilidad es, al final, la historia de cómo la vida se adapta constantemente para seguir adelante.